todas sus ventajas.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, aquí comienza la mañana de COPE Canarias. Hoy es lunes santo, 21 de marzo de 2016. Bienvenidos. Se alarga la dura espera por los fallecidos del vuelo de Fly Dubai que cayó en el aeropuerto de Rostov, en Rusia. Al menos 2 semanas tendrán que esperar los familiares para la identificación de los cuerpos. La fuerza con la que cayó el aparato y la explosión que siguió el choque esparció los restos en un radio de 1 kilómetro en el entorno del impacto. 800 personas trabajan en este aeropuerto al sur de Rusia. Como saben, entre las 62 víctimas hay 2 canarios, el piloto Alejandro Álava y el sobrecargo Javier Curbelo Caro. El avión cayó bruscamente después de 3 intentos de aterrizaje ante las duras condiciones meteorológicas. Ahora se estudia el motivo real del accidente. Desde aquí, nuestro sentido pésame a los familiares de los 2 canarios, especialmente a Noelia Curbelo, amiga de esta casa y directora de comunicación de Vinter. Un abrazo fuerte, Noelia.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hasta 2 semanas se puede tardar en lograr la identificación de los cadáveres. No es un trabajo sencillo, muy complicado, y como decíamos, hay 80 personas ahora mismo en el aeropuerto intentando localizar los restos de los cadáveres.
La delegación del gobierno asegura que ya se han hecho algunos trámites para la posible repatriación de los cuerpos, pero también incidían en que es un proceso largo y complicado porque aún falta toda la investigación del accidente aéreo de Rusia. En el mismo fallecían lamentablemente 2 personas, 2 canarios. Uno era el sobrecargo Javier Alejandro Curbelo Caro, natural de Las Palmas de Gran Canaria, pero vecino de Maspalomas. También falleció Alejandro Álava Cruz, en este caso de La Laguna, de Tenerife. Estaba casado y además su mujer estaba embarazada de gemelos. Confirmaba las identidades de los 2 fallecidos canarios el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en nuestros micrófonos.
La tragedia que ocurrió en la noche del viernes en Rostov, en Rusia, donde fallecieron también 2 españoles, un piloto, Alejandro Álava, y un sobrecargo, Javier Curbelo, los 2 canarios, uno de Tenerife y otro de Gran Canaria, que tenían base en Dubái, que perdieron la vida en aquel accidente.
Este fin de semana sus familiares se desplazaban hasta esta localidad urbana. El presidente del gobierno en funciones ha enviado el pésame a los familiares de esos 2 españoles fallecidos, y mientras la Comisión de Investigación de Accidentes del Ministerio de Fomento va a colaborar precisamente en esa investigación del accidente aéreo de Rusia, facilitando documentación de los canarios fallecidos. Hemos hablado este fin de semana con un comandante que hablaba acerca de las posibles causas del accidente y nos comentaba qué es lo que habría podido ocurrir.
Los accidentes nunca se deben a una sola causa. El vuelo estaba previsto para 3 horas y media, llevaba volando 6 horas. No sabemos el tiempo que llevaba la tripulación trabajando. La información meteorológica no siempre es exacta, bien porque no se ha apreciado bien o bien porque la situación era tan cambiante que un informe meteorológico de hace 5 minutos podía no ser válido en ese momento.
Mientras tanto, la noticia es el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, inicia este lunes una visita de trabajo de 2 días de duración en Canarias, durante la cual se va a reunir con el presidente canario, Fernando Clavijo, con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, así como también con los sindicatos. Además, el líder socialista mantendrá una reunión con la vicepresidenta canaria, Patricia Hernández. Era Hernández, precisamente, la que ha anunciado en las últimas horas que el Ejecutivo y los cabildos han acordado para este año 823 plazas sociosanitarias nuevas, lo que va a suponer un aumento presupuestario de 8,3 millones de euros, aunque la cifra definitiva se va a conocer a lo largo de este 2016.
Que después del diálogo con los cabildos, pues este convenio es con los cabildos de plazas sociosanitarias, en 2016 serán 823 plazas, solo en 2016. De manera que en un año vamos a las mismas plazas, al mismo incremento de plazas que en los 4 años anteriores. Creo que es una muestra evidente de la voluntad política de este gobierno, que tiene a la dependencia como prioridad.
Les contamos también que Canarias es la comunidad autónoma con los trabajadores más baratos. El coste laboral es de 2.277 euros, incluyendo remuneraciones y cotizaciones sociales. Las causas, un modelo productivo que ha reducido costes, el tamaño de las empresas con tan solo un 25% de representación sindical y una negociación colectiva lastrada por la falta de una patronal regional. Lo dice Carmelo Jorge Delgado, secretario de Comisiones Obreras en Canarias.
Es bastante más difícil que hagan trabajo negro los ingenieros de la NASA que los peones de albañil, de cualificación y del puesto de trabajo que ocupan. Y son puestos de trabajo poco cualificados, con empresas que incorporan poco valor añadido, que compiten a base de coste y por lo tanto la calidad no es precisamente su objetivo central. Pues lógicamente cada vez que viene una situación de crisis, un número importantísimo de esas empresas simplemente se sumergen, se pasan a la clandestinidad.
Mientras tanto, Canarias se prepara para recibir a una gran llegada de turistas con el objetivo de disfrutar de los días de descanso en Semana Santa. Desde el pasado viernes hasta hoy lunes, las compañías han programado más de 11.000 vuelos. El sábado fue el día más complicado con 1.287 operaciones. Fernando Fraile es el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas.
Semana Santa este año ha salido muy pronto, más en el mes de marzo. Esto hace que el turismo extranjero, especialmente el escandinavo, que es el que termina siempre pues en finales de marzo, primeros de abril, todavía esté en las islas, y esto hace que, juntándolo con la demanda que hay de turistas insulares, me refiero, de canarios que quieren disfrutar de unos días en los sures de las islas, como turismo peninsular, que también hay demanda, bueno, pues haya hecho que se haya mejorado la ocupación en relación con otros años, ¿no?
Entre los visitantes que nos acompañan esta Semana Santa, David Cameron, que va a estar de vacaciones en Lanzarote, y también la canciller alemana Angela Merkel, en este caso, repite en La Gomera. Y estamos pendientes de la situación de los refugiados en Europa después de que la Unión haya firmado con Turquía finalmente ese pacto para devolver a todos los refugiados a este país desde Grecia. Muchas voces han alzado contra lo que consideran un acuerdo inhumano. Entre ellos, la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR, su portavoz en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, cree que la Unión Europea está perdiendo su identidad.
Esta bancarrota en cuestiones de valores y de principios, aquello que en su momento ilustró un proyecto europeo, un proyecto compartido, quedaría en la nada, y ya no solo eso, sino el derecho de asilo, un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y a nivel nacional, quedaría prácticamente en papel mojado. Cuando hablamos de que los estándares de protección se están reduciendo, no reduciendo, están desapareciendo porque no están llegando ni a los mínimos imprescindibles para las personas perseguidas, hablamos de una deshumanización de la persona, de una deshumanización de las situaciones de conflicto y, por tanto, un flaco favor a la humanidad.
7:07, vamos a repasar el tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos cuenta la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología, Josep Andreu. Buenos días.
Muy buenos días. Empezamos el primer lunes de primavera con predominio de las nubes y no descartamos, de hecho, lluvias débiles esta mañana en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte del resto de las islas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas de 20 o 21 grados, de nuevo con valores de 16 en Valverde. Este lunes el viento soplará del norte las islas occidentales y del noroeste las orientales, con intervalos del oeste y este.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:18, repasamos también la crónica deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días. Con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, la tercera consecutiva fuera de casa, en esta ocasión frente a la Real Sociedad por 0-1, con gol de William José. El brasileño sabe que esta victoria acerca a la Unión Deportiva al objetivo.
Muy contento, feliz con la victoria, con los 3 puntos, que nosotros sabíamos que la victoria sería espectacular para nosotros, y gracias a Dios conseguimos salir con los 3 puntos.
Tercera victoria consecutiva y cuarta de los últimos 5 partidos donde solo ha perdido frente al Real Madrid. Las Palmas están en el puesto 14 con 33 puntos, con 5 de ventaja respecto al descenso. En segunda división, empate a 0 del Club Deportivo Tenerife ante el Zaragoza en el Heliodoro. P. Martí resumió de esta forma lo que fue el encuentro.
Seguir, no bajar los brazos y seguir con el mismo trabajo, con la misma predisposición en todo momento, con la misma intensidad, con la manera de jugar, con la movilidad que demuestran, siendo ambiciosos como lo están siendo. Y a partir de ahí, pues evidentemente al final pues va a llegar el triunfo, ¿no? Yo creo que hay que valorar mucho el esfuerzo de los jugadores, el cómo han jugado al fútbol, el cómo han trabajado a nivel defensivo.
El Tenerife se sitúa en el puesto 14 de la tabla clasificatoria con 41 puntos. a 5 del sexto clasificado en la promoción de cara a subir a la primera división. En segunda B, grupo segundo, el Mensajero perdió 2-1 ante el Sestao, se coloca ante penúltimo, pero solo a 2 puntos de la salvación. Y en baloncesto, victoria del Iberostar Tenerife ante el Real Madrid por 93-84. Se coloca en el puesto 11, un décimo con 11 victorias el Iberostar Tenerife, mientras que el Gran Canaria perdió ante el Vázquez Sevilla 97-72. El Gran Canaria continúa quinto con 15 victorias.
Lunes Santo, lunes 21 de marzo. Les contamos cómo vienen las portadas de los periódicos. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos recogen una entrevista Enrique Hernández Bento, delegado del gobierno en Canarias. Hoy, autocrítico, hacen falta más medios policiales, tanto humanos como materiales. También leemos que Canarias quiere que se desvincule el REF de la financiación autonómica y que Metropolitano gana el concurso para implantar el nuevo tranvía en Cádiz. La foto de portada parece triunfo histórico ayer de Iberostar Tenerife en casa ante el Real Madrid.
La provincia nos cuenta, el conflicto del BIC del Oasis pone en peligro una inversión de 300 millones de euros. El actual sistema de financiación impide crear 14.000 empleos al año en las islas. Los ingresos del IGIC alcanzan su récord histórico en 2015 con 1.402 millones. También nos cuenta que Rusia tardará 15 días en identificar los restos de la tragedia aérea.
En el periódico El Día leemos 57.000 euros por un diagnóstico erróneo. El error provocó que al paciente, entonces menor de edad, se le extirpara un testículo. Además, abre la escuela infantil para 109 niños que costó 1 millón de euros en Granadilla y la lluvia desluce el inicio de la Semana Santa lagunera. La foto de portada es para esa histórica victoria ayer del Iberostar Tenerife ante el Real Madrid.
Canarias 7 nos cuenta, alerta por la llegada de gasolineras fantasma. El sector teme a las instalaciones sin personal. El gobierno estudia cómo vetar su instalación. También nos cuenta que la burrita abre una semana de procesiones y el Frente Común por la Financiación. El gobierno analiza hoy un informe de Rosa Dávila.
La financiación estatal impide crear 14.000 empleos al año en Canarias. El principal titular que recoge hoy la opinión de Tenerife, el gobierno eleva a la Cámara una propuesta para forzar el cambio urgente de modelo. También leemos que Hacienda sanciona 237 empresas chicharreras por incumplir con los tributos y Simpromi encarga su fiscalización a una asesoría para evitar otro caso como el de Andrés Pedreira. La foto de portadas para el triunfo ayer de Iberostar Tenerife ante el Real Madrid en casa.
Llegamos a las 7 y 12 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Saludamos a Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales. Don Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hablábamos aquí la pasada semana con el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, con Salvador Viada, que decía que después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el caso de Victoria Rosell, hay motivos suficientes, ahora lo escucharemos, para pedir la destitución de Guillermo García Panasco como fiscal jefe de Las Palmas. Vamos a escuchar lo que decía cuando le preguntamos si hay motivos para la destitución.
Hombre, yo creo que sí, Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio, yo supongo que basta con que lo pida alguien para que allí digan no vamos a votarlo para que no parezca que lo hacemos forzados y tal. Igual están pensando en hacerlo o igual no. Pero nosotros, como fiscales de a pie, como muchos compañeros que tenemos asociados en Las Palmas, creemos que estas cosas no pueden ocurrir. Y si ocurren, pues entonces hay que decir, bueno, pues mire, ese señor se ha equivocado y lo renueven, lo cambian. La mayor parte de los fiscales no somos jefes, o sea que tampoco pasa nada por no ser jefe, tampoco se gana mucho menos. De manera que no hay ningún problema, simplemente se le destituye y al cabo de un tiempo, pues la vida sigue, ¿no?
Bueno, recordemos que lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que la Fiscalía vulneró los derechos de Victoria Rosell al abrir unas diligencias procesales contra la jueza en excedencia. ¿A usted qué le parece la opinión de Salvador Viada? Y sobre todo le pregunto, ¿debe dimitir Guillermo García Panasco o se le debe destituir?
Vamos a ver, en primer lugar, no comparto, por supuesto, las declaraciones hechas por Salvador Viada. La profesionalidad de Guillermo García Panasco ha sido constatada en multitud de asuntos, su rigor jurídico, su buen hacer en la jefatura y el gran apoyo con el que cuenta entre todos los fiscales de Las Palmas, que ha sido manifestado sucesivamente en diversas juntas de fiscalía. La actuación de la Fiscalía de Las Palmas, por supuesto respecto a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, si bien es cierto, no comparto dicha fundamentación, puesto que la sentencia no es firme y ya se ha anunciado la muy probable interposición de un recurso de casación contra la misma. Los motivos alegados por la sentencia no son compartidos ni siquiera por el promotor de la acción de la justicia, que sí ve legitimada a la Fiscalía para realizar una previa investigación antes de interponer una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por un hipotético deber de abstención por parte de algún magistrado. Hasta que no tengamos una sentencia firme no se puede hacer ninguna valoración de este estilo sobre la cese o remoción de García Panasco, y en todo caso la valoración jurídica efectuada por el Tribunal Superior no es compartida por la Fiscalía General ni, por supuesto, por la Asociación de Fiscales. Allá cada uno con los intereses oportunistas y particulares a la hora de pedir ceses o dimisiones.
Decía también Salvador Viada en nuestros micrófonos que entiende que con actuaciones de estas características pues no se ayuda a la institución, no se ayuda a la Fiscalía, porque pues se da una imagen de politización espantosa. ¿Usted qué opina?
Vamos a ver, lo que no se puede hacer es criticar a la Fiscalía cuando no te gusta lo que está haciendo. Si la Fiscalía puede y debe investigar a los políticos, puede y debe investigar los casos de corrupción de los empresarios, y lo hace, y todo el mundo lo aplaude, y ahí están todos los casos de corrupción destapados por la actuación de la Fiscalía puede y debe investigar también a los jueces. ¿Qué ocurre? Que la Fiscalía no puede ser utilizada cuando resuelve como me gusta, para alabarla y criticarla cuando resuelve lo que no me gusta. El principio de independencia judicial y el principio de autonomía del Ministerio Fiscal exige el mismo respeto cuando haga lo que me gusta como cuando vaya en mi contra. Por lo tanto, lo que ha hecho la Fiscalía de Las Palmas ha sido correcto, en nuestra opinión, en todo momento. Y la vulneración de derechos fundamentales, si lee la sentencia, hay una valoración jurídica que no podemos compartir, y son sobre las facultades del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos de disciplinarios, que el propio Consejo General del Poder Judicial dice que la Fiscalía actuó acertadamente. Dice que la filtración perjudicial para la señora Rosell no fue efectuada desde la Fiscalía de Las Palmas, lo cual nos hace sentirnos orgullosos de la profesionalidad de la Fiscalía de Las Palmas, que no partió de ella en ningún caso la filtración, y es condenada por vulneración de derechos fundamentales por una nota de descargo, que esto es importante, la nota que se emitió fue de descargo, cuando todos los medios de comunicación hablaban que esta señora era investigada por delito, a petición de ella, según la prensa local que yo estuve leyendo, visitó al fiscal jefe de Las Palmas, y lo que se hizo fue una aclaración diciendo que en todo caso la investigación no era por delito, sino que era por una eventual infracción disciplinaria o meramente administrativa, por lo tanto en beneficio de ella, y así lo recogió ella y lo recogió los medios de comunicación más afines a su posicionamiento político. Por lo tanto, decir que se ha vulnerado derecho fundamental por informar a favor o en descargo de un personaje público no puede ser compartido, y esperamos que así lo acoja el Tribunal Supremo.
Estamos hablando con Emilio Frías, que es portavoz de la Asociación de Fiscales. ¿Tenemos muchos casos en nuestro país donde la Fiscalía investiga un juez?
Tenemos casos de, vamos a ver, por supuesto, tenemos muchos casos en los que la Fiscalía puede y debe presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, pero la Fiscalía no debe, sería imprudente por su parte o temerario presentar las denuncias o presentar todas las denuncias que empiecen por meras sospechas, por unos supuestos anónimos o por meros comentarios de pasillo. Entonces, para asegurar si la Fiscalía debe o no debe presentar una denuncia, lo primero que hace es realizar una investigación muy rápida a fin de obtener las pruebas suficientes que den forma o que puedan justificar su actuación. Uh-huh. Esto es muy habitual en todos los supuestos en los que se exige una actuación de la Fiscalía, o que la Fiscalía puede intervenir. Antes de hacerlo, procurarse un mínimo de pruebas suficiente que justifique una denuncia presentada.
Uh-huh. Porque esto ha sido por las dos partes, ¿no? Si los implicados pues han tenido capítulos en el pasado donde están implicados pues sus parejas, sus matrimonios, sus parejas emocionales, ¿esto se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta?
No se tiene en cuenta en el sentido de, por supuesto, la Fiscalía no actúa por revanchismo o por diferencias anteriores. se actúa ante el supuesto, en este caso, ante el caso en el que existe una denuncia o que existe una comunicación a la Fiscalía, según se desprende en la sentencia que dicta la Sala de lo Contencioso de Las Palmas, se desprende que hay un anónimo y entonces la Fiscalía lo que hace es, antes de mandarlo al Consejo General, averiguar si ese anónimo tiene algún tipo de sustento fáctico o pudiera ser verdad lo que allí se denunciaba.
Muy bien. Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada y también nos haya aportado su visión sobre este asunto. Muchas gracias por atendernos.
Adiós, muchas gracias.
Un saludo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Visita histórica, la de Obama a Cuba. Ya está en Cuba, además con un séquito de 800 personas. Vamos a analizar la trascendencia de esta visita y las consecuencias que puede tener para la democracia de Cuba con Manuel Hernández, profesor de Historia de América de la Universidad de La Laguna. Manuel Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué calificativo le podemos poner a esta visita? Porque podríamos hablar de histórica, de trascendente para la historia de Cuba, de posiblemente el primer paso para el cambio. ¿Qué calificativo le pondría usted?
Bueno, histórica indudablemente, porque es una visita en un momento clave de la historia de Cuba, ¿no? Y no cabe duda que puede tener consecuencias ahora ya. Eso lo veremos no probablemente a corto plazo, sino a medio plazo, ¿no?
Sí, porque fíjese que lo que dicen los cubanos, y lo hemos escuchado aquí en la sintonía de COPE, sobre todo aquellos que han visto como en los últimos días pues se ha detenido a personas, a disidentes, para que no estén molestando en las calles, pues esos cubanos dicen que todo sigue igual, ¿no?
Sí, claro, es que básicamente el gobierno no ha dado ningún paso positivo, ¿no?, en mejorar la situación. Pero claro, también Obama ha prometido por primera vez que va a entrevistarse con dirigentes de la oposición. En la medida de que eso vertebre una posibilidad de ir dando pasos positivos en la apertura del régimen, pues sería positivo. Obviamente, si hay un congelamiento, no.
¿Qué tendría que ocurrir, Manuel Hernández, para que esta transición se diera lo antes posible?
Bueno, primero tendría que haber una voluntad por parte de la clase dirigente cubana de abrir reformas más claras, progresivas, ¿no?, en capítulos como la libertad de expresión y también en las reformas económicas, fundamentalmente en el tema que hasta ahora se ha reservado, como es el tema del comercio, ¿no?, el control del comercio, que es clave para que haya un avance de expectativas en la isla, ¿no?
Desde luego, desde Canarias miramos todo esto con especial atención. No olvidemos la importante cantidad de canarios que están allí. ¿En cuánto se cifra aproximadamente, Manuel?
Bueno, realmente canarios nacidos en Canarias no creo que lleguen a 1,000, pero por razones puramente biológicas, ¿no? La gran emigración.
Descendientes.
Descendientes sí pueden ser, vamos a hablar más de 300,000. Y si hablamos ya en cuarta generación, podemos hablar ya de más de 1,000,000, ¿no?
Importante, o sea, el importante el peso de... Y digo que importante el peso de los descendientes de canarios, ¿no?
Sí, además distribuidos por toda la isla, que es otro de los rasgos característicos, ¿no? La Asociación Canaria tiene fuertes delegaciones en muchas zonas, como por ejemplo Ciego de Ávila, como la zona de Santi Espíritu, etcétera, que es lo que ha caracterizado la migración canaria, que es una enorme distribución a lo largo de toda la isla, no concentrada en La Habana, sino en todas las regiones de la isla, con un peso considerable. Incluso Holguín, en el norte del oriente de Cuba, también tiene peso, incluso en zonas donde tiene menos, como Santiago, pues tiene pueblos enteros donde son casi descendientes, como Palma Soriano, o como Contramaestre, o San Luis, ¿no?
A poco que pregunte Obama, se encontrará con un lazo canario. Sin ir más lejos, si pregunta por el nombre del aeropuerto donde aterrizó, ya tienen que hacerle una referencia a Canarias, ¿no? José Martí.
Sí, claro, porque su madre nació en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Leonor Pérez Cabrera, ¿no?
¿Cuál fue el papel de José Martí, por tener un recuerdo ahora que se hablará mucho del aeropuerto donde aterrizó?
Bueno, José Martí fue un luchador incansable por la independencia de la isla, ¿no? Murió cuando comenzó la última gran guerra del 95, ¿no? Prácticamente desembarcando en Dos Ríos, le tocó la muerte, pero indudablemente fue el alma, por eso se le considera en Cuba por los cubanos de todas las ideologías, porque no, él traspasa todas las ideologías, el apóstol de la isla de Cuba, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Manuel Hernández, que es profesor de Historia de América de la Universidad de La Laguna, de la trascendencia que puede tener este viaje. Decíamos también al principio de la conversación que va acompañado de muchos empresarios. El papel de los empresarios y de las empresas que se puedan instalar allí, ¿qué revulsivo puede tener?
Tiene la medida de, como dije, que haya una liberalización del comercio, porque hasta ahora sí ha habido muchas inversiones de capital extranjero, entre ellos muchos capitales españoles, sobre todo en la hostelería, pero no, eso no se ha traducido sino fundamentalmente, digamos, en esos sectores en sí, pero no en hilvanar con toda la isla, que es el gran problema, el problema de la agricultura, el que sigue sin levantar, el problema de cómo gestionar, digamos, que los productos lleguen rápidamente, porque eso todavía ha estado reservado en manos de los militares, digamos, toda la red de comercios de la isla sigue siendo controlada directamente por el Ministerio de Defensa. Entonces, en ese sentido, en la medida que se liberalice todas esas cosas, pues puede haber una mayor, digamos, presencia norteamericana. También, por supuesto, necesita una serie de leyes en el gobierno norteamericano que den pasos, claro, que no los puede dar el gobierno, sino porque, claro, el gobierno tiene sus posibilidades según la Constitución norteamericana, pero evidentemente el Congreso es el que decide y el Senado en otros muchos aspectos, y todavía eso está pendiente. En la medida de que por ambas partes se den pasos, la apertura será inevitable, ¿no? Y eso lo veremos, porque además Cuba tiene un problema muy muy grande, que es que toda su población juvenil, y eso tiene que solucionarse, está prácticamente en el exilio o en vísperas de irse fuera del país, porque no tiene alicientes de futuro, ¿no?
Sobre el papel, si vemos la agenda, no está previsto un encuentro de Obama con Fidel Castro, sí, por supuesto, con Raúl Castro. ¿De esto podemos sacar alguna lectura, Manuel?
Yo pienso de que si hay que, eso tiene que ver con la salud de Fidel. Debemos tener en cuenta que en los últimos años lo que se ha puesto ha sido fotos. Y se han dicho, claro, todo es un secreto de Estado, pero se ha dicho por algunas personas si realmente su salud no está, desde el punto de vista mental, lo óptimo para esto. Y claro, obviamente yo creo que por ahí, no tanto en ese sentido, sino yo creo que por ahí deben ir un poco los tiros, ¿no?
Mm-hmm. Muy bien, pues le agradecemos a Manuel Hernández, profesor de Historia de América de la Universidad de La Laguna, que nos haya pues dibujado el panorama de Cuba ante esta visita de Obama. Muchísimas gracias por atendernos, Manuel.
Muchas gracias a usted.
Un saludo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla la irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, la irlandesa, el oro de la Isla Verde. Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Turistas de lujo que tendremos esta Semana Santa, Angela Merkel en La Gomera y David Cameron en Lanzarote. Desde luego, mejor publicidad no nos pueden hacer, ¿no? Que eligiendo pues estas dos islas del archipiélago, estas primeras autoridades de Europa, ¿no? Nos viene muy bien, sobre todo la de Angela Merkel, para promocionarnos entre el turismo alemán, y por supuesto la de David Cameron para promocionarnos en el británico, nuestros dos primeros clientes que desde luego nos ayudan nos ayudan en el día a día, pero si además pues viene reforzado por sus primeros ministros, pues nosotros no tenemos más que rubricarlo. Lo hablamos con Susana Pérez, presidenta de la Patronal de Turística de Lanzarote. Susana, muy buenos días.
Sí, hola, muy buenos días, gracias, los oyentes.
¿Se ha cuantificado cuánto puede suponer en promoción que nos visite David Cameron o Susana Merkel? O perdón, Angela Merkel.
Angela Merkel.
Le había puesto yo el apellido de...
Yo también, somos familia, seguro. No, mira, pues por el momento no se ha cuantificado, ¿no? Por supuesto, se puede hacer a través de todas las impresiones, ¿no? Y los clippings de prensa, que seguramente tanto nuestra Sociedad de Promoción Turismo Lanzarote como seguramente pues las instituciones de La Gomera o la provincia de Santa Cruz de Santa Cruz de Tenerife, seguro que están en ello, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues van a ser millones de euros, tanto para el mercado alemán como para el mercado británico, ¿no? Correspondiente a cada uno de los primeros ministros. Pues una grata noticia, por supuesto, sin lugar a dudas. En concreto, David Cameron es la segunda vez que nos visita. La primera fue en el 2014 y es que no puede ser de otra manera, porque realmente quien visita esta isla, sin lugar a dudas, queda enamorado y en ningún momento supone la última, ¿no? Y así lo hemos visto también en el primer ministro David Cameron, como un fiel a Lanzarote, como un británico más, ¿no? Pues dispuesto a pasar no un par de días, no, sino una buena semana de vacaciones familiares, y nosotros encantados, sin lugar a dudas, como no puede ser de otra manera, seguramente que los gomeros igual.
Y además responde también al perfil de los británicos y alemanes, sí, que nos visitan con asiduidad, ¿no? Porque son repetidores también los alemanes y los británicos que nos visitan, con lo cual...
Sí, para Lanzarote, nosotros en concreto en el mercado británico estamos, bueno, pues muy bien, excelentemente posicionados, y ya desde unos años para acá pues nos resultaba difícil, ¿no? El momento de seguir impulsando, ¿no? Los diferentes mercados, que con el mercado británico en particular todavía tuviésemos índices de incremento de hasta dos dígitos, ¿no? Y en los últimos años pues hemos comprobado que sí, que el mercado británico para Lanzarote sigue creciendo, que las aerolíneas siguen abriendo rutas, aumentando frecuencias, y bueno, pues que no podemos estar más encantados. Es un 50% del turismo internacional es británico, lo cual por un lado es muy bueno, pues bueno, el posicionamiento, la imagen que Lanzarote tiene en el Reino Unido, también es un peligro.
De cada 10 turistas, perdón Susana, de cada 10 turistas que llegan a Lanzarote, 5 son británicos.
Exacto, de cada 5 turistas extranjeros, o aparte contamos los nacionales, pero bueno, en los últimos años, como ya sabéis, el nacional tuvimos una gran pérdida y bueno, se está recuperando muy muy lentamente, ¿no? Mm. Pero efectivamente, de 10 turistas extranjeros, 5 son británicos. Luego ya sigue desde el alemán, muy de lejos, el francés, holandés, y todo eso es con un trocito de tarta importante. De ese 10, ¿no?, turistas, pues 2, 1, y luego ya pues bajamos, ¿no?, el irlandés también, el manito del británico, el irlandés también, somos la isla con más número de turistas irlandeses igualmente. Así que David Cameron pues se hizo eco en su momento, eligió para sus primeras vacaciones una casa rural interior, y en esta ocasión pues hacia Playa Blanca, pero por supuesto recorriendo toda la isla.
O sea que es un hombre que no se queda en el hotel, sino que quiere disfrutar la isla en su amplitud, ¿no?
Efectivamente, desde, bueno, pues ir a la playa, es un asiduo a coger olas con su hijo, tomar el sol también en la ciudad de su mujer, y por supuesto pues la buena comida casera, pescado de la isla, y hasta igualmente ir al supermercado si hace falta para comprar algunos productos.
La última visita, recuerdo hablar con alguno de los propietarios de los restaurantes donde estuvo, que eso también supone una publicidad añadida, me imagino que cualquier restaurante estaría encantado de acoger a David Cameron.
De abrir las puertas, efectivamente, y el Golfo fue uno de los sitios que visitó en su momento, y sí, ojalá sea así, y ya digo, no solo como británico, sino dentro de bueno, pues personalidades, ¿no?, autoridades que hemos tenido en los últimos años, y también refresco la memoria con, bueno, pues el presidente, ¿no?, allí de España, ¿no? El expresidente Rodrigo Zapatero, pues empezó también con una visita y ha terminado, bueno, pues siendo obviamente un turista ya muy fiel y realizando actividades también que gusta mucho, como las náuticas. Así pues, tenemos esta la segunda y seguramente que vamos a seguir sumando.
¿Hasta qué punto se puede aprovechar la visita de David Cameron para promocionar la isla de Lanzarote? Quiero decir, ¿se puede utilizar la imagen de David Cameron en algunos de los rincones emblemáticos de Lanzarote y eso después plasmarlo en publicidad? ¿Se puede hacer eso?
Pues no creo que sea la forma de decir, ya mismo, como bien comentas, pues bueno, pues está saliendo en todos los la prensa, ¿no? Tanto británica como también, bueno, pues nacional y otras extranjeras, en las redes sociales, y ya es en sí, es una noticia que va a estar allí, va a estar, bueno, pues sabemos, ¿no?, que todo el contenido digital es viral y es permanente, ¿no?, crea hemeroteca. Y luego, pues, sin lugar a dudas, pues en aquellos sitios, ¿no?, restaurantes donde se deje fotografiar, o haya incluso, pues, un libro, ¿no?, de firmas, ¿no?, de personalidades, pues queda recogido, y por supuesto, pues cada uno de los rincones, ¿no?, o restaurantes o estancias donde se queda, pues podrá hacer uso de esa fotografía si así lo expresa, no expresamente, ¿no?, pero en el sentido que si se deja hacer una fotografía será porque pueda ser expresa, se puede ser expuesta, ¿no?, perdón. Pero luego ya lo que es directamente, ¿no?, a través de lo que es la Sociedad de Promoción de Turismo Lanzarote, utilizar esas campañas como fotografía expresamente en una campaña, no creo que sea la mejor forma. Ya digo, la promoción se está haciendo ahora y por el mismo y por los medios, ¿no? Pero sí, por supuesto, como digo, quedará en las redes y ya pues está siendo viral y por supuesto quedará dentro de nuestros clientes repetidores y pues para poder acogerle de nuevo. Pero ya el clipping, ¿no?, de medios que pueda rescatarse de toda esta semana, bueno, pues ahí va a quedar y sin lugar a dudas ya está hecha la promoción.
Susana, una última cuestión, como decíamos, lunes santo y ocupación maravillosa, ¿no?
Pues sí, efectivamente, arrancó muy bien pues desde la semana pasada, ya iniciándose el jueves, ¿no?, como comentamos, con la llegada de David Cameron, entre otros turistas, pues desde el jueves, viernes, este fin de semana, y nos queda por delante pues una larga semana y con los 4 días festivos punteros, sobre todo para el mercado nacional. Buenas ocupaciones, podemos hablar de una media del 90-95%, con esos 4 días del 100% en muchos de los establecimientos, tanto hoteleros y también apartamentos. Si quedan plazas en estos momentos, ¿no?, o últimas plazas, pues sin lugar a dudas el hándicap que nos podemos encontrar son por la conectividad, ¿no? Y las plazas aéreas, que o bien ya son no hay, ¿no?, en alguna de las rutas o vuelos, o ya pues lamentablemente eso, lo que suele ocurrir con el mercado peninsular es que ya a estas alturas los precios para peninsulares no residentes pues pueden ser desorbitados, ¿no?, encontrarnos precios de 400 y 500 euros solo vuelo, y eso pues hace que sin lugar a dudas uno puede que se eche para atrás. Pero bueno, eso lo que hará es que cada vez pues vayamos pensando en planificar con antelación las vacaciones, sobre todo si uno quiere venir a Canarias, y en particular también Lanzarote.
Muy bien. Susana Pérez, presidenta de la patronal hotelera de Lanzarote, gracias por atender nuestra llamada. Feliz Semana Santa.
A vosotros, Valle, y a todos los oyentes, y feliz Semana Santa igualmente. Un saludo.
Un saludo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. 27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimera. Entradas a la venta en Toma Ticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer más. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Bueno, yo lo personal no tengo absolutamente nada con él, ¿no? Yo todo lo contrario, me parece una persona afable. Quizás creo que has cogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo.
Y hoy se entendiera respecto del ITE, mañana aparece otro pretexto para mantener una posición diferenciada respecto del gobierno, porque a mi modo de entender lo que se visualiza en el ámbito político de quienes gobiernan el Cabildo de Gran Canaria para mantener una postura diferenciadora respecto de la que hoy mantiene el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista. Es decir, es una forma de sobrevivir políticamente. Si se resuelve el ITE, aparecerá otro asunto, pero siempre habrá discrepancias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 42 minutos. Les contamos que el juzgado ha admitido a trámite una querella criminal presentada contra tres médicos del Hospital Universitario de Canarias por la muerte de una menor de Ceila, de 13 años. En concreto, a los tres facultativos se les acusa de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y profesional. Aida Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Conocemos la dura historia de Ceila.
Pues sí, con el caso de Ceila, de 13 años, es difícil no emocionarse y cuando se conoce su historia y pensar de cómo una intervención, en principio sencilla, por la laparoscopia, para evitar el reflujo gastroesofágico que sufría, que de alguna forma le producía afonías, pues deriva en el fallecimiento de la menor 36 días después de la operación. Tras la operación, la niña tenía mucho dolor abdominal, vomitaba al comer y la orina era cada vez más amarilla. Sin embargo, no se le realizaron pruebas ni analíticas en los tres días posteriores a la intervención, a pesar de los dolores que sufría Ceila y que de alguna forma eran vitales esos días para saber qué le estaba ocurriendo a la menor. A los padres lo que les decían es que la niña era muy mimosa y que estaba gorda. La intervención fue el lunes 9 de junio de 2014 y el sábado de esa semana, el día 14, no podía caminar. Le realizaron un TAC y la niña ya presentaba un cuadro grave con líquido en los pulmones y trombosis intrahepática, aunque sus familiares nunca fueron informados de la gravedad del caso de su hija. La menor falleció 36 días después en Madrid, donde fue trasladada para un trasplante de hígado. Y a todo esto también hay que sumarle que le pagaron el traslado de ida a la niña a Madrid y a su madre, el billete de ida y vuelta, y sin embargo el traslado de vuelta de su hija ya fallecida no se lo costeó a sus padres del Servicio Canario de Salud.
Bueno, la historia es muy dura, está toda la familia destrozada y eso que ya ha pasado algo de tiempo, pero recuperarse de la muerte de una hija, y más en estas condiciones, es muy duro, es muy complicado recuperarse del todo. De hecho, parte de la familia ha recibido tratamiento para superar esta situación, esta dura situación, sobre todo porque no entienden exactamente qué ocurrió y por qué se dio esta serie de hechos que llevaron a la muerte de Ceila. Edelcia Abreu es la madre que además le prometió a su hija que haría todo lo posible para que se pusiera justicia en este asunto y se diera a conocer lo que pasó. Edelcia, buenos días.
Buenos días.
Primero que nada, ¿cómo está?
Imagínese, ¿cómo voy a estar? Pasando los días, con muchos nervios, mucha angustia, mucho desespero, pero hay que pasar los días.
En la medida de lo posible, aunque hemos hecho un breve resumen, me gustaría hacerle alguna pregunta, ¿no? Para recordar exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Hay una cosa que llama la atención. Después de la operación, ella dice que tiene un fuerte dolor abdominal, está con náuseas, vómitos. ¿Cómo es que en esos momentos y en las horas posteriores no se le hace alguna prueba diagnóstica que determine a qué se debe ese fuerte dolor abdominal? Incluso tengo entendido que llamaron al pediatra, pero el pediatra no vino.
Pues sí, sí, el pediatra, no vino el pediatra, le llamaron esa noche justo hasta 5 veces y solamente le diagnosticaban calmante y calmante a través del teléfono. Entonces la niña seguía mal, se quejaba mucho, con mucho dolor, y al siguiente día vinieron los cirujanos y dice que nada, que eso era normal, que caminara, que se levantase, y para el siguiente día irse a casa.
Qué horror. Por lo que hemos conocido a posteriori, la niña lo que necesitaba, viendo lo que realmente tenía, era una segunda intervención inmediata, ¿no?
Sí, según visto ahora, según el perito forense que hemos buscado fuera de aquí, porque aquí, por desgracia, no nos ayudaron, nos decían que era viable, pero no se cogían las manos, porque todos son conocidos. Nos dijeron que posteriormente al tercer cuarto día tenían que haberla ya abierto y haberla operado y ver lo que tenía dentro. Entonces lo que le hicieron es, a tanta súplica y rogarle, el sábado, que ella ya estaba muy mal, no podía caminar, pasó el cirujano por la mañana y me preguntó, dice, la niña es así de la niña es amarilla. Digo, no, es blanquita, rosadita. Digo, lo que pasa es que ahora está muy pálida. Dice, no, es que tiene los ojitos un poco amarillos. La verdad que después la sacamos a empujones al patio porque ya no quería salir, se sentía muy mal. Le tuvimos que poner una silla de ruedas y la sacamos al patio, y lógicamente vimos que tenía los ojos amarillos, y desde el primer día hacía la pipí color amarillo. Entonces ahí no se hizo una analítica, no se hizo nada, y ese cirujano ese sábado se fue a su casa y dejó que la vigilara, dejó apuntado que la vigilasen, porque la niña tenía color amarillo, pero nada más. Hasta que
color amarillo que hacía prever que pudiera tener algo en el hígado, claramente, ¿no?
Okay, sí, y el estómago bastante inflamado, bastante dolor, pues no sé qué más podían esperar.
Una pregunta, Edelcia, esas complicaciones en el hígado son a raíz de la operación. ¿Se le hizo algo, se le llegó a tocar el hígado? ¿Era algo que tenía ya ella en el hígado? ¿Qué sabemos al respecto?
Pues sí, pues por el historial clínico estudiado por el perito forense y por médicos que yo he tenido que buscar, porque a mí me lo dieron el historial, lo tuve que pedir, lo tuve que pagar, me lo dieron todo mezclado, ahí no me lo dieron en una bolsa, y yo tuve que buscar, y sí, en la segunda operación que le hicieron a ella, que fue con la paraloscopia, y tenía que ser con la paractomía, que era abierta, le hicieron a ella, vieron una pequeña laceración de hígado, dicen la historia, pequeña laceración. Y de pequeña nada, porque después en Madrid analizaron su hígado y tenía los cortes bastante grandes, y ellos vieron algo ahí. Entonces, a raíz de ahí, se desencadenó todo. Le vino el trombo, que después me decían que el trombo era de genética, que era de genética, con esa idea me fui yo a Madrid, que yo le transmití eso, que no coagulara la sangre, se lo transmitía yo a mis hijas. Y vamos a ver si yo... Nunca, a ella le hicieron pruebas, le hicieron todo, y ella nunca ha tenido ese problema. Aquí pasó algo, que todo esto me he ido enterando después de que cogí el historial.
Porque cuando ella llega a Madrid para el trasplante hepático en el Hospital de La Paz, prácticamente ya no había mucho que hacer, ¿no?
Según el perito forense, y dicho por ahí, iba en casi in extremis. Ya el traslado a Madrid a ella era insuficiente, ya no había nada que hacer, pero en Madrid desde que llegamos, en primer momento, fue un viaje fatal, mi hija en un avión, yo en otro y mi marido en otro. Fue un incindivir, un corre-corre, fue un lunes, ellos sabían que desde el viernes la iban a trasladar y a mí me lo dijeron el lunes, estaba yo sola, por cierto. Entonces llamé a mi marido, que vive lejos de Santa Cruz, y corriendo, corriendo, fue todo muy rápido. Y cuando llegamos a Madrid nos lo dijeron, dice, la niña está muy, muy grave. La pusieron en lista de espera cero, que es el primer hígado que venga, era para ella. La verdad que le vino rapidísimo, le vino el lunes de madrugada y cuando salió el médico, porque eso no son tres horas, eso son, estuvimos hasta, creo que fueron 10 horas, estuvo en la operación, 10 o 12 horas, ahora no me recuerdo muy bien, y el médico allá, el doctor Santa María, la primera palabra que nos dio es, que fue el que trasplantó, dice, quisiera saber por qué llegó la niña en este estado. Dice, la niña está necrosada. Todos sabemos lo que es necrosada, pero él me dio, dice, para que lo entiendan bien, su vida está podrida por dentro. Dice, todas las arterias que tocamos se nos hacen polvo, se nos deshacen. Dice, ¿qué hicieron en Tenerife? Dice, que aquí en adelante pidan explicaciones. Pero lucharon allá, lucharon mucho por ella.
Me imagino esa conversación, ¿no? Durísima para usted. No. Conociendo lo que se había hecho con su hija, ¿no?
Conocí lo que nos habían tapado todo y con la idea que hasta yo me sentía culpable porque pensé que era yo la que transmitía la enfermedad a ella y no es así. Después hemos visto que no, porque ya en Madrid lo mal que estaba y ella coagulaba muy bien. Entonces hasta yo me sentía culpable de lo que le estaba pasando a mi hija.
Y recordemos el principio de esta historia, la intervención se la realizan por unos reflujos gástricos que le provocaban afonía, ¿no? Ese fue el comienzo de la situación, ¿no?
Sí, ella llevaba con una logopeda un par de años y claro, ella cuando pequeña nació con el nervio este del estómago, se me fue el nombre, abierto, entonces le hicieron esta operación para que por la noche, cuando ella se acostaba, le venía el reflujo hacia las cuerdas vocales y siempre estaba afónica. Entonces era una operación, me dieron súper sencilla, de 2 días, una operación súper sencilla, con la paraloscopia, que la operación se llama funduplicatura de Nice. Y claro, a mí no me dieron nada más. Es que no se le podía preguntar al señor este, al cirujano, mucho que le preguntaba, te paraba. Él me dijo a mí, dice, fue una operación muy complicada, dice, tenía mucha gasa por alrededor, estaba muy inflamado, hasta yo le dije, será por esperar tanto tiempo, porque estuvo en lista espera bastante tiempo, y me dijo, no, es el momento adecuado de la operación, así, me contestó así, pues te deja, nosotros que no sabemos, padres angustiados, solo que estábamos, pues no preguntábamos más.
¿Cómo es el nombre del cirujano? Entiendo que es el cirujano pediátrico del Hospital Universitario de Canarias.
Sí, por ahora me reservo el derecho de decirlo.
Pero vamos, que es el cirujano pediátrico del Hospital Universitario.
El cirujano pediátrico de... Sí, sí.
En fin, la verdad que no quiero hacer más daño, ¿no? Pero ayer cuando veíamos la foto de su hija, una niña preciosa con los ojos verdes, pues todos los que somos padres, la verdad que es difícil contener la emoción conociendo esta historia, Edelcia.
Aparte de ser preciosa, la forma de que era ella era muy, muy querida, todo el mundo que me ve me dice, la recuerdo con la sonrisa en la boca, los buenos días, usted era una niña que... Yo tengo otra y las he intentado criar las dos iguales, pero la otra es muy reservada, muy calladita, no se da con todo el mundo. Sin embargo, esta era que colaboraba con todo.
Pura vitalidad.
Bueno, es más, siempre me decía, con 3, 4 años, me decía, mami, voy a ser astronauta cuando tú seas vieja, yo estaré desde la luna mirándote.
En fin, Edelcia, aquí tiene nuestro apoyo, los micrófonos de COPE son suyos, yo creo que historias como esta deben conocerse, sobre todo para que no se repitan, ¿no?
Para que no se repita.
Porque, claro, uno lo que no entiende es, después de una operación de esas características, ve el personal que se está complicando la situación, que hay un dolor abdominal, que hay unos vómitos que no son normales, se le llama 5 veces a ese cirujano, y que no venga, eso no se entiende, la verdad, ¿no?
¿Será que así funciona el hospital y que los fines de semana los enfermos se tienen que aguantar? Porque ella se revolcó, se estaba revolcando de dolor y le hicieron el TAC el sábado y ahí lo que le pusieron heparina. Se dedicaron al trombo y nada más hasta que llegó el lunes el cirujano. Y todavía entra a la habitación, que yo estaba como una loca buscando el jefe de planta para hablar con él, para que hiciesen algo. Quería trasladarla, me dijeron que no era conveniente, que yo busqué el cielo, mar y tierra, busqué amistades, busqué todo y nada. Y él entra por la puerta el lunes, que estaba mi marido y mi sobrino allí, y le dice a mi marido, no, es que el dolor que ella tiene es de aquí, de la cabeza. Todavía el lunes le dice eso. Y después el lunes la subieron a la UCI. Dice que para ajustarle la medicación, justo fue para ajustarle, para doparla, porque no hicieron nada más, no sé qué más, metiéndole medicación, y el dolor nunca persistió en ningún momento.
Están llegando, Edelcia, varios mensajes de apoyo. Hay oyentes que le dicen, siga adelante, hará bien por el resto de personas que le siga atendiendo este cirujano. Otro oyente incluso dice, señora, diga el nombre para que se le caiga la cara de vergüenza. Otro oyente dice, todo nuestro apoyo a esta señora, qué horror lo que le ha pasado a su hija. Edelcia, un abrazo fuerte y reitero que aquí tiene los micrófonos de la cadena COPE.
Vale, gracias, muchas gracias.
Delcia Abreu es la madre de Sheila. Dura ahí da la historia donde las haya, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay que contener muchas veces las lágrimas que se le saltan a uno.
7:56.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Después de esta historia vamos a otra también que tiene su dureza, lo hemos comentado aquí. Afortunadamente ya esto ha cambiado después de la presión que ha hecho la asociación Pequeño Valiente y después también de todo lo que hemos contado los medios, pues finalmente una historia que parecía a todas luces injusta porque en una isla se hacía el reconocimiento del 33% de discapacidad a los menores enfermos de cáncer y en la isla de Gran Canaria no. Digo que esto ya ha cambiado afortunadamente, pero claro, hasta aquí, hasta el momento, hasta el día en que esto se reconoce y se da la vuelta para que empiece a funcionar igual en Gran Canaria que en Tenerife, pues muchos padres lo han pasado mal y lo han sufrido, no solamente por la enfermedad de sus hijos, que es lo peor, sino también porque están enfrentándose a estos trámites burocráticos. José Juan Pérez, el presidente de la Asociación Pequeño Valiente. José Juan, muy buenos días.
Buenos días, Jerez, siempre se confunde.
Perdón. Y tenemos también a Susana Falcón, que es la madre de un menor que lo ha padecido y lo ha sufrido. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Decía yo, Susana, que ya de por sí enfrentarse a una enfermedad de esas características en un niño ya lo es todo, pero si encima uno tiene la pesadilla de los papeleos y que haya una arbitrariedad de estas características, no se entiende, ¿no?
La verdad que no, es muy duro. Primeramente por la enfermedad, que eso es, y que piensas que nunca te va a llegar y te llega, y una vez estás dentro, porque hay más padres y dices tú, bueno, convivo con la normalidad por... entre comillas, como decimos, nos apoyamos unos a otros y las asociaciones que están ahí. Uh-huh. Pero claro, si después no tenemos apoyo monetario, pues más difícil se nos hace.
Vale. José Juan, afortunadamente en las últimas horas se ha anunciado que esto ya se reconduce. Tenemos noticia de que ya esté esto, cambiando la situación de alguno de estos padres.
Bueno, precisamente Susi la han vuelto, a la compañera que está ahí ahora mismo, la han vuelto a llamar para valorizar a su niño. Le habían denegado la minusvalía y ahora se la vuelven a mirar si la, que creo que sí, que dice que de palabra le han dicho que el 33% le vendrá en pocos días el expediente a su casa. Entonces estamos esperando que lleguen cuñados los expedientes, pero de palabra parece que la maquinaria se ha puesto en marcha y que esto tiene buena pinta.
No, o sea que digamos que estamos, Susana, con los trámites previos a ese reconocimiento, ¿no?
Sí, sí, la chica me lo dijo verbalmente, pero me dijo que esperaría la resolución. Yo pienso que todo esto es gracias a que Vecino Aliente ha estado ahí denunciando y detrás de todo esto, más las redes sociales que la gente se ha volcado. La verdad que de aquí me doy las gracias, tanto a la asociación como a todo el público, y esperando estoy. La palabra me dio, vamos a ver.
Uh-huh. ¿Qué supone, Susana Falcón, este reconocimiento?
Hombre, es una ayuda, porque los niños en sí lo pasan fatal. Es una enfermedad muy bruta. Y entonces, claro, tienen mucho...